La Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta presenta su programa Solo Palabra con el pastor Iván Pérez.
En la mañana de hoy queremos compartir la palabra del Señor, el capítulo 59 del libro del profeta Isaías, los versículos 19 al 21. Amén. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y del nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Un ratón, mirando por un agujero de la pared, ve al granjero y a su esposa abrir un paquete. Quedó aterrorizado el ratón al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio para advertirle a todos y les decía: hay una ratonera, hay una ratonera. La gallina que estaba cacareando y escarbando le dice: discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica en nada. Entonces fue corriendo hasta el cordero y le dice lo mismo: disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted. En mis oraciones, el ratón se dirigió a la vaca y ella le dijo: ¿pero acaso estoy en peligro yo? Pienso que no, dijo la vaca. El ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran ruido en la casa, como el de la ratonera cuando atrapa su víctima. La mujer corrió para ver qué había atrapado la ratonera. Debido a la oscuridad, ella no vio que la ratonera había atrapado a una serpiente venenosa por la cola. La serpiente velozmente mordió a la mujer y el granjero la tuvo que llevar inmediatamente al hospital. Ella volvió a su casa con fiebres muy altas. El granjero, para reconfortar a su esposa, le preparó una sopa. Así que agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal para la sopa, la gallina. Como la mujer no mejoró, los amigos y los vecinos vinieron a visitarla. El granjero tomó el cordero y lo mató para preparar una cena a aquellas personas que le visitaban. La mujer nunca mejoró y murió. Y el granjero vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos fúnebres. La próxima vez que alguien te cuente un problema y creas que no te afecta porque no es tuyo y no le prestes atención, piénsalo dos veces. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Cuando alguien necesita de ti, tiéndele la mano y dale una palabra de aliento. El pueblo de Israel se encontraba en un momento crucial en su vida. Habían quedado cautivos en Babilonia. El reino del norte había sido cautivo por Asiria. Judá había caído en manos de Babilonia. En medio de esa situación, el pueblo lloraba y se quejaba, se lamentaba de la situación que estaba atravesando. Constantemente oraba a Dios. Dice que practicaban ayuno, pero no recibían respuesta del cielo. Entonces el profeta habla al pueblo de parte de Dios. El profeta le hace un reclamo a aquel pueblo. porque sus oraciones, porque sus ayunos eran simplemente oraciones y ayunos superficiales. Había escondido en su corazón maldad. Todo era apariencia. Dice el profeta en el versículo 1 de ese capítulo 59. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Ellos pensaban que ya Dios no tenía autoridad, que ya Dios no tenía poder para venir a intervenir en medio de su situación. El profeta Isaías le dice: Dios todavía tiene poder para transformar tu situación. Dios todavía tiene el oído para escuchar tu oración. Pero el profeta le dice al pueblo: hay un problema, es que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. El profeta le dice: tus oraciones no tienen respuesta porque tu pecado ha creado una barrera entre tu Dios y tú. El pueblo se encontraba cautivo debido a su pecado. Hoy Puerto Rico se encuentra cautivo por su pecado. Se ha creado una barrera entre Dios y el ser humano. Dios le dice a través del profeta que el pueblo: las oraciones no me agradan, los ayunos no me agradan, porque las oraciones tienen que venir a través de un cambio de corazón. No puedes solamente vivir bajo una superficialidad, bajo una religión hueca y vacía. Cuando Dios tiene contacto con el ser humano, lo transforma de los pies a la cabeza. Dios le dice a aquel pueblo que sus manos estaban contaminadas de sangre. Había una violencia extrema en Judá. Manasés fue uno de los peores reyes de Judá. Y no solamente fue uno de los peores reyes de Judá, sino que fue uno de los reyes que más tiempo estuvo en el poder. Dice la palabra del Señor que Manasés hizo pasar a sus hijos por el fuego, que hizo sacrificio de niños al Moloc. Dice que introdujo perversión dentro de Judá. El pueblo se fue atrapado en medio de la violencia, de la desigualdad, de la injusticia. No había juicio justo. Las leyes eran torcidas. Los jueces eran sobornados. No había ley en Judá. A los pobres se les quitaban sus pertenencias. Los ricos creaban artimañas para coger a los pobres y empobrecerlos más y ellos hacerse cada vez más ricos. Dice el profeta Isaías que habían pecado con sus manos, que habían pecado con sus pies, que habían pecado con su lengua, que había pecado con sus pensamientos. Todo el ser humano se había corrompido por entero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque el pecado crea una barrera. Isaías utiliza una hipérbole para decir que Dios no escucha la oración. Dios siempre escucha la oración. Lo que Isaías está planteando es que las oraciones huecas y vacías, Dios no les presta atención. La Biblia dice que oramos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos ¿para qué? Para saciar nuestros propios ¿qué? Deseos y apetitos. No oramos para cumplir la voluntad de Dios. No oramos para hacer justicia. No oramos para ser empáticos. No oramos para mostrar amor a otros. La Biblia dice que si nosotros no amamos, no hemos conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no comenzamos a amar a aquellos seres que nos rodean? A nuestro prójimo. En eso se resume el primer mandamiento, dice la palabra del Señor. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Dice Isaías, confían en vanidades. Ellos crean estrategias, crean planes para llevar a cabo sus maldades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Estaban totalmente apartados de Dios. Dice que incubaban huevos de áspides, huevos de serpientes venenosas, que tejían telas de araña, y que el que comiere de esos huevos moriría, y si los apretaren saldrían víboras. Todo lo que hacía era una tendencia al mal, y el mal concibía más mal. El pecado provocaba otros pecados, Y así sucesivamente el pueblo se iba sumergiendo en la maldad, completamente apartado de la justicia de Dios, completamente apartado de los estatutos y los mandamientos que Dios ya había establecido. Desde el libro de Éxodo ya Dios había dado leyes para atender a los más pobres, para atender a aquellas viudas, para atender a los necesitados. Pero el pueblo hizo caso omiso, estaba totalmente desenfocado. Dice Isaías: sus pies corren al mal y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos constantemente son pensamientos de iniquidad, de destrucción, de quebrantamiento hay en sus caminos. Todas sus sendas son perversidad. No pueden encontrar el camino verdadero. No conocieron camino de paz, dice el profeta Isaías. A pesar de todas sus artimañas, a pesar de que se enriquecían de los pobres, a pesar de que constantemente tramaban para atentar contra la integridad de otros seres humanos, no encontraban paz, no se sentían seguros, porque el que miente constantemente tiene que estar buscando estrategias para mentir, para tratar de sostener aquello que dice. No encontraba paz en su camino. Hoy hay gente que no encuentra paz en su camino. Ha intentado todo, pero no encuentra paz. Porque la verdadera paz viene del príncipe de la paz, que es Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por tal razón, ante esta conducta, dice Isaías, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, he aquí tiniebla, resplandores y andamos en la oscuridad. Ellos pensaban que alcanzarían luz haciendo lo malo, y cada día lo que hacían era sumergirse en las tinieblas. Hoy la gente espera transformar y buscar la equidad en nuestro país cambiando leyes, cambiando sílabas de palabras, cuando la verdadera equidad es producida por un corazón que ama a Cristo, por un corazón íntegro en la palabra de Dios. No hay manera de encontrar la equidad sin buscar el rostro de Dios, porque Dios es un Dios justo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Aquellos hombres decían: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Hay gente que existe pero no vive. Son muertos que caminan. Y yo sé de lo que hablo, porque en un momento determinado de mi vida yo también estuve ahí. Y yo sé que aquí también hay muchos testimonios de igual manera. Hay gente aquí que últimamente yo me estoy enterando de sus testimonios de vida y yo no los creo. Yo digo, ¿que tú qué? Porque eso es lo que hace el poder transformador de la cruz de Cristo. Dios transforma todo, incluso nos transforma físicamente. Aquella gente, dice Isaías, que gruñía como osos y gemía lastimosamente como palomas. Todos se quejaban de alguna manera. Algunos gemían como palomas en silencio, llorando y frustrados. La palabra dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Otros se quejaban a viva voz, molestos porque Dios no hacía una intervención en medio de su dolor. Dios le dice a través del profeta: sus rebeliones se han multiplicado y sus pecados han atestiguado contra nosotros. Esa es la confesión que ellos tienen que hacer. Cuando Isaías le presenta todo el cuadro de su pecado, de su conducta, ellos comienzan a reflexionar. Y entonces es ahí que comienzan a confesar. Ellos comienzan a decir: el pecado atestiguado en contra nuestra, porque en nosotros están las iniquidades. Conocemos nuestros pecados. El salmista decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Así que el pecado tiene efectos en nuestro cuerpo. El pecado tiene efectos en nuestra salud emocional. El pecado tiene efectos en nuestra espiritualidad. Todos hemos conocido nuestro pecado, dice aquella gente. Hemos mentido contra Dios. Nos hemos apartado totalmente de Él. Hay calumnia en nosotros. Hay rebelión en nosotros. Hay palabras de mentira en nosotros. El derecho se retiró de nosotros y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en las plazas y la equidad no pudo venir. Todos habían fallado. El apóstol Pablo dice que todos hemos pecado. Por tal razón estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice en el capítulo 1 de Romanos que no solamente el pueblo sabía el mar del pecado, sino que también se complacía con aquellos que lo hacían. Hay alguna gente que dice: no, pero yo no hago esto, yo no hago lo otro. Pero tu inacción, el complacerte con el pecado, te hace igual que el pecador. Hay algo que dice el profeta Isaías en el versículo 16. Y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Isaías, cuando mira el panorama de aquella gente, cuando mira su situación, encontró que no había nadie que pudiera interponerse. No había nadie que pudiera interceder. El profeta Isaías dice que busqué a alguien que se parara en la brecha y no lo hallé. Y no solamente eso, sino que el profeta mismo que había dicho en el capítulo 6, "Heme aquí, envíame a mí", ahora tampoco se encuentra digno de poder venir a interceder por aquella gente, por aquel pueblo. A mí me es interesante lo que Dios le dice al profeta Jeremías: ya no ores por esta gente. Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque Jeremías tenía un dolor en su corazón. Veía la maldad de su pueblo, veía lo que iba a acontecer y gemía y lloraba. La gente no respondía al llamado de Jeremías. Jeremías dice: lo que yo hago es recibir golpes, lo que yo hago es recibir vituperio. Predico lo que tú me das y la gente no responde. Oh Dios, quítame la vida. Deseo estar muerto. Yo no quiero ver esto, decía el profeta. En medio de su aflicción, su espíritu se quebrantó. Pero Dios le decía al profeta: ya no ores por este pueblo, porque lo que he determinado hacer con ellos lo voy a hacer. Voy a llevar a mi pueblo al desierto, dice a través de Oseas. Y allí en medio del desierto yo le voy a hablar al corazón y voy a hacer que se enamore de mí. Hay veces que los desiertos son las oportunidades que Dios aprovecha para pastorearnos, para hablar a nuestra vida, para ministrarnos, para decirnos: detente. Ese no es el camino y la ruta adecuada por donde debes transitar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El profeta tampoco se sentía digno. Y hay veces que nosotros no nos sentimos dignos, no nos sentimos tan fuertes como para poder contrarrestar esta avalancha que está trastocando nuestro país. Sentimos que nuestras palabras caen en el vacío, pero te quiero decir en esta mañana que la palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y como no había nadie que se pudiera interponer, que pudiera interceder, como el pecado era tanto, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Así que por tal razón, Dios mismo vino al encuentro para salvarlo con su brazo y afirmarlo con su misma justicia. Dice el profeta: Dios mismo se vistió con una coraza. Dios mismo se puso el yelmo de la salvación y se cubrió de celo con su manto. Y como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar pago a sus adversarios, el pago dará a los de las costas y temerán desde el occidente y el nombre de Jehová desde el nacimiento del sol y su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. No había nadie que se interpusiera, y Dios mismo decidió venir a salvar a su pueblo. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh, vino Jesucristo. Jesucristo se encarnó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, caminó por esta tierra brindando compasión, atendiendo las necesidades, supliendo, Señor, a cada ser que vivía desamparado y en necesidad. Jesús decía que sentía compasión porque la gente como ovejas que no tienen pastor. Así que Él quiso guardarlo, Él quiso recubrirlo, Él quiso colocarlo cerca de su corazón. Oh, bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero hay un problema. Juan dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 1 de la primera carta de Juan, en el versículo 5, dice que Dios es luz y no hay tiniebla en Él. ¿Cómo nosotros podemos decir que vivimos en comunión con Dios y vivimos en tiniebla? No hay verdad en nosotros. El Evangelio dice que si la luz que hay en nosotros es oscuridad, pobre de nosotros, haciendo referencia al ojo. El Evangelio dice que los ojos son las lámparas del cuerpo. Y si tu ojo está mirando cosas que no edifican, todo tu ser se llenará de tiniebla. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Jesús vino y se encarnó, transitó por esta tierra, vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad, dice el Evangelio de Juan. Juan en el capítulo 3 dice que la verdadera condenación de la gente es que no han aceptado la luz. Yo, por tal razón, digo como el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque en algún momento determinado de mi vida andaba en oscuridad. Andaba en oscuridad y Él me encontró. Su diestra me ha sostenido hasta aquí. Oh, Él ha colocado mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hoy hay gente que dice: tú estás loco. A Pablo le decían: tú estás loco. Sí, estoy loco. Estoy loco por el encuentro con mi amado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque Él vino a salvarme. Porque Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llegaba al Padre si no era a través de Él. Y no solo eso, Él dijo: yo me voy, pero yo te voy a buscar otra vez, dice Juan, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Isaías ya estaba manifestando la venida de ese Goel, de ese familiar que iba a redimir. Dice: y vendrá el Redentor a Sion, y los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, este será mi pacto con ellos. Ahora había un nuevo pacto, un pacto mediante la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, ya Dios le había dicho a Jeremías que iba a implantar la palabra en el corazón. Ya no era meramente un ejercicio externo, no era solamente algo superficial. Dios dice a través del profeta: yo voy a implantar la palabra en su corazón. La palabra se va a encarnar en el corazón de la gente. Y usted y yo somos testigos de eso. Hemos sido transformados por el poder de esa palabra. Y aunque el mundo intente trastocar la palabra de Dios, permanece para siempre. Jesús dijo: cuando vayas, no tengas temor de qué vas a decir, porque el Espíritu te dará lo que has de decir. No faltará de tu boca ni de la boca de tus hijos. Tenemos una responsabilidad muy grande. Tristemente, hoy nuestros niños y jóvenes no conocen la palabra de Dios. Porque aquellos que alguna vez estuvieron en una iglesia han tenido una indiferencia como aquellos animales ante la situación del ratón. Han sido indiferentes a la palabra de Dios. Los sociólogos dicen que esta es la generación sin Dios. Esta es la generación que no tiene temor de Dios. Esta es la generación que vive de espaldas a Dios. Pero nosotros no hemos sido empáticos. Pero tarde o temprano esa violencia tocará nuestro hogar. Esa violencia tocará a algún ser querido. la música que escuchas y que suena bien a tus oídos, tarde o temprano esa violencia que se genera a través de esa música va a tocar tu casa, y entonces te vas a lamentar estimulando a nuestros jóvenes emocionalmente a través de diferentes medios de comunicación. Se ha perdido la empatía, pero tristemente es cuando se pierde la empatía dentro de la iglesia. Dios nos ha llamado a ser luz y sal de esta tierra. No nos ha llamado a complacernos en el pecado de la gente. Vivimos en un Puerto Rico muy violento. Vea los medios de comunicación. Por tal razón, iglesia, necesitamos reflexionar en lo que vivimos como país. Y no solamente tenemos que reflexionar en lo que estamos atravesando como país, necesitamos reconocer que hemos pecado. Y a veces queremos pasarle la bola a la cancha de allá, pero Dios está confrontando a través del profeta Isaías al pueblo. No podemos seguir siendo indiferentes. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Dios es bueno. Y el Espíritu del Señor está en nosotros. Y su palabra no ha faltado para con nosotros. Nosotros iremos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y termino con esta expresión: el mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.